Jorge Reyes, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, hoy vamos a hablar del proceso de decisión de compra. Pues de acuerdo con varios autores, el consumidor atraviesa por 5 etapas cuando decide comprar algo, ¿no? Estas son la identificación del problema, la búsqueda de información, la evaluación de alternativas, la decisión de compra y la conducta posterior a la compra. En estudios recientes que hemos hecho a través de la empresa que yo represento, AM Asesores, un estudio que acabamos de terminar pues a finales de abril, principios de mayo, nos damos cuenta que las elecciones para este periodo existen alrededor de un 40% de indecisos. Y hoy voy a hacer una combinación entre el proceso de decisión de compra que la mercadotecnia habla naturalmente con la parte del proceso de decisión de compra, ¿no? Entonces, como les decía, de acuerdo con varios autores, atraviesa por 5 etapas. Evidentemente el proceso de compra empieza mucho antes de la compra y viene en consecuencias posteriores a ella. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las empresas que nos están escuchando en este momento empiezan a... Todas sus estrategias las diseñan con la compra. Todas sus estrategias las diseñan cuando la gente entra y ve el aparador y que cómo le hago para que la gente se lleve tal producto, o las diseñan para el momento en el que la gente ya está en el momento. En el caso, si lo vemos relacionado con las elecciones, la gente o las estrategias están diseñadas para cuando la gente está frente a su boleta electoral y va a tachar a alguno de los candidatos, ¿no? Entonces, la primera parte de este proceso es la identificación del problema. ¿Y a qué me refiero con la identificación del problema? Bueno, el proceso inicia cuando el comprador reconoce que tiene un problema o una necesidad. O sea, ¿sabes qué? En este momento yo necesito pasta de dientes porque ya tengo 3 días que la gente me hace caras feas porque dice que me huele la boca. O yo necesito papel de baño, que ese rápidamente nos damos cuenta y lo identificamos. O yo necesito etcétera, ¿no? Ahí es cuando la gente reconoce que tiene un problema. Esta necesidad puede desencadenarse como parte de estímulos internos o externos. Por ejemplo, un estímulo interno como el hambre, como el sed, como el mismo sexo o la sexualidad, llega a alcanzar el límite para convertirse en un motivo, ¿no? Aquí la parte primaria de esto, del que hay un 40% de indecisos, es la parte de que cuántas personas han visto el voto como una necesidad. ¿Cuántas personas han visto el voto como algo que tienen que hacer? ¿Cuántas personas han visto el voto como algo, o más bien, qué pasa si no voto? ¿Qué pasa si voto? ¿Realmente qué consecuencias o implicaciones tiene en mi vida el hecho de votar o no? Entonces, realmente la gente, aquí la primera duda que yo tendría es si la gente tiene un problema con el hecho de votar o no. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando de esta manera? Porque el instituto encargado de este proceso, que es el IEPEC, tiene un rato con una campaña que se llama... fíjate, se me viene 1, 2, 3, ¿sí? Prepárate, conoce y vota. Entonces, y la verdad, nos han estado diciendo mucho esa parte de prepárate, conoce y vota, prepárate, conoce y vota, prepárate, conoce y vota. Y de repente yo siento que es como... que votar es fácil, ¿no? Es fácil como 1, 2 y 3. Y yo siento que es fácil también como hacer tu testamento. O sea, hacer tu testamento es fácil. O sea, vas con una persona, te hace el testamento y a lo mejor en un día lo tienes. O sea, hacer tu testamento es fácil como 1, 2 y 3. El problema es que mucha gente no reconoce que tiene una necesidad de hacer su testamento. Entonces, como la gente no reconoce que tiene una necesidad de hacer su testamento, pues no lo hace. Entonces, como no lo hace, hasta que ya de repente ya dice, bueno, ya tengo suficiente edad, no quiero meter en problemas a mi familia, etcétera. Y en ese momento es cuando dice, ¿sabes qué? Ya reconozco que tengo una necesidad y en ese momento me decido hacer mi testamento. Entonces, siento desde mi punto de vista que la campaña de 1, 2, 3 está diseñada para un proceso posterior a la toma de decisión de voto. O sea, creo que lo primero, antes que decir que es fácil como 1, 2 y 3, debemos de decirle por qué es importante salir a votar y por qué es importante tu voto. Y por qué es importante que, y si
pero
no votas...
Pero nos lo han dicho hasta la saciedad ya. ¿Por qué es importante? Porque construyes democracia, porque puedes generar un cambio, que si es que quieres el cambio, puedes reafirmar una postura en relación a un partido que para que se conserve en el poder, etcétera. ¿Qué nos lo han dicho muchas veces?
Sí, pero yo mido las campañas en función de resultados y no las mido en función del mensaje. Entonces, si yo mido una campaña en función de resultados, pues si ahorita tenemos que un 40% de la gente no sabe por quién va a votar, y probablemente en los estudios que tengo me dicen que un porcentaje bien alto de personas tiene una... Hay una pregunta que hacemos que dice, en una escala de 1 al 10, siendo 1 probablemente no voy a ir a votar y 10 probablemente sí voy a votar, ¿qué tanta probabilidad tienes de votar? Y me sale como un 52% de gente que le da un 10 de calificación. Entonces, ese de acuerdo a estudios y de acuerdo a cursos a los que he ido, todos los que me dan una calificación abajo de 9 tienen una probabilidad muy reducida de ir a votar ese día. Entonces, yo lo puedo medir en función de resultados, decir, ¿sabes qué? La gente no está reconociendo que tiene una necesidad de hacerlo. Y a lo mejor es porque no se han hecho las campañas de acuerdo a que la gente entienda realmente esta necesidad. O sea, mucho del trabajo de mercadotecnia, más que identificar necesidades y reconocerlas, es también crear esas necesidades sobre ciertos productos que en este momento no existen. Bien dice Steve Jobs que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestra, ¿no? Entonces, Steve Jobs. Entonces, la primera fase de este proceso es el reconocimiento del problema. Entonces, las necesidades también, como les decía, pueden surgir de estímulos externos. O sea, ahorita los estímulos internos, pues era la cuestión del hambre, del sed, del sexo, etcétera. Pero también pueden surgir de estímulos externos. Así una persona, cuando voltea y ve el carro del vecino, o por ejemplo ve la televisión y de repente ve un paquete vacacional a Mazatlán, pues de repente se encienden ciertos estímulos externos que hacen que él reconozca que tiene una necesidad. ¿Sabes qué? Pues ya veo el carro del vecino y me doy cuenta de que necesito un carro. A lo mejor ahí es la problemática que muchos de los autores y críticos de la mercadotecnia dicen que muchas veces estas necesidades no son tanto como necesidades, sino son deseos o son querencias, ¿no? O sea, yo quiero algo, pero no lo necesitas, ¿no? Entonces, esa es la primera fase, la parte del reconocimiento del problema de acuerdo al proceso de los 5 pasos, que es con lo cual la gente toma decisiones de compra. En la parte de las elecciones yo veo esa deficiencia, que no han sabido comunicarle a la gente que tiene una necesidad de votar, pero también a los empresarios que nos están escuchando en este momento yo les digo que ustedes deben de responder a estas preguntas si ustedes quieren saber si ustedes están viendo que están reconociendo el problema. La pregunta fundamental es, ¿estoy en la mente del consumidor cuando el consumidor reconoce que tiene una necesidad? Oye, ¿sabes qué? De repente yo vendo paletas y de repente la gente tiene ganas de una paleta. ¿En qué lugar de su escalera mental aparezco yo cuando la gente sabe que tiene una necesidad de paletas? Y ahí es lo que te ayuda la publicidad, estar en la mente del consumidor cuando la gente reconoce que tiene una necesidad. Y muchas veces la gente dice, pues yo me voy a ir con recomendaciones, con boca a boca. Bueno, aquí es importante saber de qué tamaño es tu red de amigos, porque si tu red de amigos es muy reducida, pues probablemente el gran mercado masivo no sabe de lo maravilloso que es tu producto o tu servicio. Entonces,
hay más que una necesidad, sería un antojo, ¿no? Digo, porque no es así necesario para ti una paleta, no se te antoja y simplemente...
Bueno, más bien ahí reconozco la necesidad que tengo un antojo, sí, ¿verdad? O reconozco que tengo hambre, puede ser, y de repente una paleta lo puedes saciar en este momento, ¿no? Sí, el reconocimiento del problema, más que el reconocimiento de una necesidad. Yo tengo un problema y lo voy a solucionar con un producto, ¿no? La siguiente es la búsqueda de información. Y la búsqueda de información es... ya después de que reconoces un problema, ¿sabes qué? Necesito pasta dental, empiezas a buscar opciones. Empiezas a decir, ¿sabes qué? Pues ahí está esta lista de opciones. Aquí es bien claro que en algunas ocasiones hay consumidores que no pasan por las 5 etapas, ¿sí? Cuando adquieren un producto, algunos pues se brincan algunos pasos o invierten su orden. Por ejemplo, una mujer que compra su pasta de dientes habitual pasa directamente probablemente de la necesidad a la decisión. No es necesario ni evaluar alternativas ni búsqueda de información porque ya es su pasta de dientes habitual. Sin embargo, este proceso sirve para cuando la toma de decisión es una toma de decisión muy pensada, ¿no? Entonces, ya cuando experimentan una necesidad se inclinan a buscar información. ¿Y cuál es esta información? Existen dos tipos. La intensificada, o sea, que es cuando nosotros nos ponemos más receptivos sobre un determinado producto. O sea, que prendemos las antenitas de vinil como el Chapulín Colorado y empezamos a de repente, ¿sabes qué? Necesito un carro o quiero un carro. Entonces, de repente empiezas a ver carros por todos lados, más o menos del modelo que tú andas buscando, y antes ni siquiera los volteabas a ver. O sea, tu atención se empieza a focalizar sobre ciertas cosas. Es la teoría que le llaman la teoría del bocho amarillo, que de repente un primo compra un bocho amarillo y de repente ya lo ves en todos lados cuando antes nunca lo habías visto, ¿no? Entonces, esta parte de eso, la atención intensificada todavía no es como que voy a comprar algo así en pasado mañana o mañana, ¿no? Y luego ya viene una búsqueda activa de información, que ese es el segundo tipo después de la atención intensificada, que es a través de fuentes personales, de fuentes comerciales, de fuentes públicas y fuentes de la propia experiencia. Aquí, miren, es bien interesante porque tenemos, insisto, tenemos un 40% de indecisos, 40% de gente que no sabe al día de hoy en Torreón, Coahuila, por quién va a votar. Y me queda claro que esto es un proceso de que ya falta un mes y un poquito más de un mes para que sea el día de las elecciones. Y es bien interesante porque a mí ningún estudio me había salido que ese porcentaje tan alto faltando tan poco tiempo para una elección. Entonces, en este momento la gente va a empezar a buscar información sobre ciertos candidatos, va a empezar a buscar cuál es la historia, qué hay detrás de él, dónde trabajó, qué hizo, es bueno, no es bueno, robó, no robó, o sea, y empiezas a ser más receptivo porque de repente todo se empieza a politizar. Toda la gente en cualquier mesa de café, y ahora con más razón que ya el Santos ya no pasó a la final, empiezan a hablar de este tipo de cosas, empiezan a hablar de oye, ¿sabes qué? Este político hizo esto con la anterioridad, y la gente le cree estos procesos, y ahí es donde se empiezan a cambiar sus estados de ánimo sobre el voto. Pero yo insisto en la parte de que si realmente la gente sabe que tiene una necesidad de ir a votar, o si no la tiene. Entonces, si yo realmente yo siento que todos son iguales y que no me va a generar un beneficio el ir a votar, probablemente voy a estar bloqueando esta búsqueda de información en mi mente y no voy a aceptar la información que viene. Entonces, ahí viene, después de este proceso de búsqueda de información, empiezo a evaluar alternativas. Empiezo a decir, ¿sabes qué? Pues esta alternativa me gusta más que esta, porque este partido me gusta más que este, etcétera, ¿no? Entonces, un gran dilema para todos nosotros es el comportamiento. Y nosotros como mercadólogos, hay muchos estudios para saber en este proceso de evaluación de alternativas cómo va a ser el comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor muchas veces se basa por emociones, muchas veces se basa por decisiones irracionales, muchas veces se basa por la pasión, y de repente todos quisiéramos o todos pensaríamos que la gente toma decisiones sobre un candidato u otro en función de sus habilidades y de que si es una buena persona y de que si tiene una trayectoria política impecable. Y no es cierto. El día de la votación la gente va a tomar decisiones por cuestiones emocionales y por cuestiones relacionadas con empatía muchas veces. Entonces, a lo mejor ya pasaron varios días, pasaron toda una campaña, no los conozco, no hice un trabajo de evaluación de alternativas, no hice un trabajo de búsqueda de información, pero llega el mero día y yo siento que tengo una necesidad de estar ese día tachando la boleta. Y en este momento, lo que me va a mover, más allá del conocimiento que tenga de un candidato u otro, va a ser la emoción, va a ser qué me desprende o qué me, en algunos casos, no quiero decir que en todos, pero ¿Qué emociones me manda él y qué emociones me manda esto?
Una emoción también que puede estar condicionada a las perspectivas de triunfo, ¿no? Lo que ha sucedido en algunas elecciones donde se dan a conocer, por ejemplo, estudios de mercado, encuestas, donde a alguno de los candidatos lo dan prácticamente por muerto, y entonces viene la consideración de, bueno, ¿para qué le voy a dar mi voto a alguien que prácticamente no tiene ya ninguna posibilidad? Y entonces te vas del otro lado. Digo, ocurre esto, ¿no? Ya no es la emoción, sino la practicidad. O sea, ya en términos reales, ¿a dónde me voy a ir?
Igual y voto por el que tiene probabilidad de quitarle. O sea, muchas veces la gente no vota a favor de algo, sino vota en contra de algo, ¿no? Entonces dices, ¿sabes qué? Pues yo tengo esta opción y esta opción no me apetece en nada, o sea, me cae gordo, no me manda buena imagen, pero al final es una emoción, o sea, es una emoción que yo siento negativa hacia esa persona. y esa emoción negativa hacia esa persona va a hacer que yo tome decisiones, pues a lo mejor muy poco racionales en función del voto de esta persona. Entonces, ¿cuál debería ser el trabajo del instituto? Yo siento que en lugar de decir votar es tan fácil como uno, dos y tres, yo siento que debería decir primero decir el reconocimiento de la necesidad de una manera atractiva para el grosso de la población, para los jóvenes, sobre todo, que en los estudios que he hecho yo con anterioridad me sale que es el segmento que más apático se siente en este momento hacia las elecciones. Y en segundo, un montón de información, o sea, que a lo mejor información, él es graduado de tal escuela, él duró tantos años en la escuela, él trabajó en estas instituciones, él presentó tantas reformas, él tantos años, a mí se me hace un dato bien interesante, ¿cuántos años has vivido aquí en Torreón? O sea, ¿cuántos años has tenido aquí, etcétera? Ese tipo de cosas para saber y que la gente empiece a tomar sus decisiones más racionales, no en función de una emoción como se ha hecho a lo largo del tiempo, que al final esa es la idea que debe tener un instituto de participación ciudadana y electoral, ¿no? Que la gente tome las decisiones más pensadas. El decir, oye, ¿sabes qué? Es tan fácil como uno de tres, prepárate, conoce y vota. El conoce, bueno, ¿en qué me estás ayudando tú a mí a conocer?
O sea, y en prepárate. ¿De qué manera te debes preparar? O sea, darte esa información que es importante, ¿sí? Porque se ha quedado corto el instituto, los institutos electorales, y me refiero en general a nivel estatal y a nivel federal, se han quedado cortos en esa labor precisamente de concientizar al ciudadano. Bien, Jorge, ¿algún punto de contacto?
Sí, mi correo es jorge.reyes@aemeasesores.com y mi Twitter es @jorgereyes-77.
Gracias.